de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Found you looking at me. With no words to say, staring at me. No, I don't know why I'm feeling so hopeless, so worthless, yeah. So stubborn, as far as we are concerned, I'm alright, I'm alright. It hurts me over and over, yeah. I know it's just not as hard as I think. Don't be shy and come with me. Maybe today I'll be calling you girl.
Esta canción con la que hoy damos comienzo a De Uno en Uno se llama Fan. Está en un disco titulado Moonstruck. Y el responsable es un jovencísimo Enric Verdaguer. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien. Encantado de estar aquí.
Ante todo, darte la enhorabuena por este
Muchas
disco.
Gracias.
Bueno, pues Enric, nos tienes que contar muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo has llegado a publicar este Moonstruck?
Pues la verdad es que es una historia un poco larga, ¿no? Pero claro, yo empecé con 13 años aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica, y desde ese momento ya empecé a colgar vídeos en YouTube, grabándome en mi casa, y esto pues ha ido evolucionando de forma que más adelante pues los vídeos empezaron a compartir por las redes sociales. Y hasta que un día me llamó una discográfica que estaba interesada en conocerme y en ver qué podía salir. Entonces preparamos, al final acabé firmando un contrato con aquella discográfica, que es Música Global, y preparamos como un primer proyecto de disco que se lo presentamos a Sony Music, y se interesó también en añadirse a todo este proyecto, y aquí tenemos el resultado del disco Moonstruck. Ha estado explicando súper rápido, ¿no?
Ahora, si tenemos tiempo, tú no te preocupes, que te puedes explayar lo que quieras y más. Lo bueno que tiene este espacio de radio en Onda Madrid es que tenemos tiempo para charlar.
Vale.
Pero bueno, iremos profundizando, iremos buscando más detalles de esta historia que tú nos has resumido para introducirnos en lo que es Moonstruck, en lo que es tu primer trabajo discográfico y en lo que es tu música. De entrada, por lo tanto, no son leyendas urbanas eso de que si uno se hace youtuber, se dice, y se cuelga sus vídeos, va a poder tener una proyección internacional, porque ahora lo bueno que tiene internet es que no se puede poner puertas al campo,
claro.
Y tus vídeos pues se verían en todas partes.
Pueden llegar a todo el mundo, claro, es esto. Lo único que también esto por otra parte significa que pues hay que lo que he hecho yo pues está al alcance de muchas más personas, y que digamos que hay demasiada cantidad, ¿no? de
mucha oferta.
Información, y pues eso, que destacar de esa masa pues es más difícil hoy en día. Pero por eso que te digo que he tenido muchísima suerte, y la verdad es que estoy súper agradecido.
Vamos, que tú has destacado, ¿eh? Un joven de Igualada, Barcelona, con su guitarra a cuestas, dispuesto a conquistar el mundo.
A ver.
¿Has recibido respuesta de fuera de España? ¿Te han escrito, te han llamado fans?
Sí. O sea, algún que otro mensaje sí que me ha llegado. Y mira, te voy a explicar una anécdota. Antes de que saliera el disco, yo estaba un poco más centrado, bueno, antes de empezar a escribir también el disco, estaba más centrado en mi canal de YouTube, en el que pues de vez en cuando me gustaba subir versiones. Y la última que subí fue porque ya hace 2-3 años empecé con todo esto, tenía el canal de YouTube, una chica de Polonia se puso en contacto conmigo, me dijo, ostras, pues me gusta cómo cantas, me gusta tu voz. Y
¿esto que te lo dijo en inglés?
Sí,
ostras,
sí, nos comunicamos en inglés.
¿Lo de ostras en inglés?
Sí.
¿Cómo se traduciría?
Bueno, no sé.
Bueno, sí,
fue
es
algo
una
así
broma.
Como, sí, fue algo así como, acabo de descubrir tu canal y me encanta tu voz, tienes una voz muy bonita.
Entonces, y me he enamorado.
Bueno, más o menos sí, porque después yo fui a su canal y vi que ella también era una chica que tocaba el piano y que también colgaba sus versiones. Y a partir de ahí pues empezamos un poco a establecer una relación de estas virtuales, que de vez en cuando pues íbamos hablando, nos íbamos contando cosas, teníamos cosas en común, nos gustaba un poco la misma música. Y hace 2 veranos ella me dijo, ostras, Enric, que me voy a París durante todo el verano con mi familia. Entonces empezamos a hablar y...
Quedamos allí.
Exactamente. Y al final, pues yo cogí y digo, ¿qué te parece si vengo a París y grabamos algo juntos? Y eso fue lo que pasó. Compré el billete de tren, un apartamento y grabamos, estuve 6 días y grabamos una canción.
Pero dime la verdad, ¿es una historia de amor musical, artístico o hay algo más?
No, es una historia de una muy buena amistad.
Pues es tan romántica, tan bonita, que bien podría ser sí, ya no, esto acabar o culminar ya en amor.
No, la verdad es que es una chica encantadora y me sorprende un poco, ¿no? Que nos hayamos conocido, pues, en internet, porque yo no soy mucho de conocer gente por internet, pero al final ha resultado ser pues que es una súper buena chica y aún seguimos hablando y de vez en cuando hacemos un Skype, bueno, Skypes.
¿Ligas más con la guitarra? ¿Se liga más con la guitarra? Sí, sí.
Bueno, depende de cada uno. Depende de cada uno.
Bueno, Enric, el caso es que tú podrías ser de cualquier parte porque eres rubio. Ahora mismo llevas un look así un poquito british, que es un poco el aire también que tiene tu música, sí, que compones en inglés, cantas en inglés, así un rollo folky, pop, happy, porque uh-huh, yo creo que también tus canciones dejan buen sabor de boca. ¿No te lo han dicho eso?
Muchas gracias. Sí, sobre todo en este disco. Yo creo que, bueno, es una de las palabras que con las que podría relacionarse el setlist de todas las canciones del disco. Aunque sí que es verdad también que a mí me gusta, o sea, yo utilizo la música pues como medio de expresión y sobre todo en situaciones en las que me cuesta sacar o me cuesta decir cosas. Entonces, normalmente cuando más me inspiro es cuando estoy un poco de bajón o que cuando estoy en mi casa tranquilamente, cuando estoy feliz, intento disfrutarlo y no pensar, voy a escribir una canción de la felicidad. No, porque no me sale.
Bueno, pero ¿te hace sentir más feliz cuando compones? Es sí, decir, estás de bajón, te pones a tocar, te pones a componer y eso te levanta,
claro,
el ánimo.
Por supuesto. O sea, aparte de sacar cosas, cuando terminas una canción y la escuchas, dices, guau, esta canción mola, es como que te sube el ánimo y dices, vamos a hacer más.
Bueno, por cierto, no te he comentado de alguno de esos vídeos de YouTube, yo he visto alguno, pero muy cuidado, ¿eh? No sé si esto obedece a esa etapa inicial tuya o es que luego con el tiempo has ido haciendo vídeos como muy bien producidos. Eso sí, estabas imberbe. No sé si te has dejado esta barbita para aparentar un poquito de más edad, bueno, porque se te veía como muy joven.
Sí, es que en realidad no tenía en esos tiempos, ¿no? Pero... claro, yo empecé pues colgando versiones y grabándome así en mi casa, pero hubo un momento que dije que todo empezó como a tomar un poco más de seriedad y más de profesionalidad, si quieres decirlo, entre comillas, y decidí, aparte que iba descubriendo también que el tema del vídeo y de la edición me gustaba mucho, el tema del audiovisual.
O sea, que te has hecho un profesional en todo.
Bueno, no, a ver... o sea, de hecho ahora estoy estudiando comunicación audiovisual, aparte de todo esto de la música, porque me gusta pues el rollo de los vídeos, la radio y tal. Y decidí currarme un poco más los vídeos porque aparte de que pues que dan más buen resultado a la vista, digamos, que yo también lo disfrutaba mucho más, además de aprender.
O sea, que los hacías tú. Yo sí, estaba pensando, digo, esto está tan bonito, no, además el decorado, todo, la sonorización también realizado,
todo.
Que digo, bueno, no sé yo si realmente esto es un vídeo casero. No.
Sí, pues sí, gracias. Claro, yo en esa época pues no conocía demasiado y que bueno, aún me falta mucho por conocer también ahora mismo, pero me movía, ¿no?, para intentar conocer pues... que si softwares de producción y de grabación de audio, que si tarjetas de sonido externas, bueno, un poco temas relacionados con la producción, también en el vídeo, pues programas de edición, cámaras, y específicamente pues para hacer vídeos con más calidad.
No me extraña que se hayan enamorado un par de discográficas de ti, porque ya vienes con el trabajo hecho, pero ha sido... más complicado de lo que parece, porque claro, lo cuentas y parece, cualquiera dice, anda, venga, pues ahora me pongo yo en mi casa aquí, cuelgo un vídeo, me llaman, me graban un disco y como tú bien dices, te lo has trabajado mucho. ¿Y cuáles han sido los principales escollos en el camino?
Claro, mira, lo principal, si tuviera que decir una frase, es que he aprendido a tener paciencia. Porque...
Pero si solo tienes 20 años.
Ya.
Esto, claro, cualquiera
siempre,
que te...
siempre me dicen esto. Pero es que, claro, han sido como 3 años hace ya que firmé el primer contrato discográfico. Y en aquel momento, pues... era como, vale, pues Enric, pásate todo el verano escribiendo canciones porque...
Porque si tú lo veías bien, inminente.
Claro, era esto. Si todo va bien, en septiembre grabamos y sacamos el disco ya. Y no, ya ha pasado 3 años de mucho trabajo.
Pues ya tienes
trabajo.
Compuestos 3 discos.
Pues sí, no, claro. Y de estos temas pues se han descartado muchos también que aún están ahí guardados. Pero claro, ha sido un poco esto de... Aparte de ir viviendo pues mi día a día, mi rutina pues de la escuela, la universidad, siempre he tenido esta como inquietud de abrir la mente para que me pueda entrar todo o cuanto más posible para dirigir un poco mejor pues hacia dónde quiero ir o un poco en cuanto a estilos, referentes, no sé.
O sea que la principal ventaja, una de las principales ventajas de este proceso y de esta espera de 3 años es que tú mismo estás encontrándote a ti mismo como
exacto.
artista. ¿No?
Perfectamente.
O sea que cuando ha salido el disco tú por lo menos ya estabas centrado, sabías lo que querías.
Claro, o sea, con 17 años, o sea, de los 17 hasta ahora yo he cambiado una barbaridad y la verdad es que este tiempo me ha servido un poco para madurar todo esto un poco más. Cambiar también artísticamente hablando, de gustos musicales, como persona.
No solo te ha salido barba, son muchas cosas.
Exacto, también. Y claro, ha sido todo un poco pues para perfilar un poco más el proyecto.
Bueno, hablando de esas versiones, siento curiosidad, por ejemplo, dices los gustos. A ver, ¿qué escuchabas con 17 y qué escuchas ahora con 20? ¿Qué versiones hacías y quién te influye en cambio ahora a la hora de componer?
Ahora, claro, pues mira, te digo, cuando tenía 16, 17 años, la música que me gustaba escuchar era la que sonaba pues por las radios, la que pues estaba saliendo ahora mismo, bueno, en aquel momento, que era nueva, pero he ido cambiando pues en el sentido que ahora me gustan artistas, digamos, que no sonarían, algunos de ellos no sonarían en una radiofórmula, por ejemplo, como Damien Rice o Matt Corby, que son más cantautores que pues en vez de tener su productor o su equipo de gente para hacer un gran espectáculo y todo esto, son más artistas, bueno, digamos, un poco más intimistas, que evidentemente sí que tienen su equipo, pero que ellos solos, con una guitarra o un piano y su voz, ya son suficientes para ponerte la piel de gallina.
¿Y esa es la línea por donde tú quieres ir?
Es por donde me gustaría ir tirando. Sí que es verdad que aún estoy... intentando buscar un poco mi sonido, ¿no? Porque es el primer disco, es una primera muestra de lo que he estado haciendo y lo que hago, pero me queda mucho por recorrer aún.
Bueno, lo de cantautor que has citado, has utilizado esa palabra, ¿tú te definirías como tal?
Sí, a ver, la definición de cantautor no sé exactamente cuál es, pero sí, porque yo utilizo la música para expresar cosas que tengo dentro y para expresar mis ideas, mis pensamientos o cómo me siento, así que yo creo que sí.
Y en el proceso has cambiado, creo, la guitarra eléctrica por la acústica, no digo que la hayas cambiado definitivamente, pero no. Sí empiezas a tocar o aprender con la eléctrica.
Sí, de hecho... Yo empecé pues con todo esto de la música, que es como un hobby y como, bueno, tocando solo la guitarra. Y fue justo a los 15 años cuando entré en un proyecto de mi escuela de música de Igualada, en el que durante 6 meses se tenía que formar pues 10 bandas de música de toda la gente que se inscribiera en el proyecto, y cada una de estas bandas tenía que componer, producir y grabar en el estudio una canción, escribir una canción cada banda. Y de estas 10 canciones, pues se hacía un disco. Y en mi grupo, en mi banda en concreto, no teníamos cantante. Y entonces fue eso que dije, bueno, pues ya canto yo. Y fue ahí justo cuando descubrí que esto de cantar pues no se me daba tan mal, lo disfrutaba, y cuando me di cuenta que realmente la música pues es mi pasión. Y desde aquel punto, pues ya me pasé un poco más al acústico, al sonido acústico, porque fue un proceso natural, al fin y al cabo, porque, claro, mis gustos también fueron cambiando y sí que hubo un momento en que, vale, pues yo podía tocar la guitarra eléctrica y la guitarra acústica, pero lo de la acústica vino dado también por el tema de la voz. Y de, ostras, pues me es más fácil cantar tocando una guitarra acústica porque así te olvidas de enchufar, de los amplis, de pedales y cosas de estas. Aparte, pues que también mis gustos ya dejaron un poco el rock y el grunge y, bueno, la distorsión al margen y se fueron más centrando en el acústico.
¿Ese grupo del que hablas, ese era Paradisiac?
Sí, Paradisiac.
¿Y cómo te sientes o cómo te has sentido, claro, cómo te sentías más arropado con los compañeros, con el grupo? Ahora, aunque en directo, que luego hablaremos de los directos, puedes ir con músicos, pero estás defendiendo un proyecto propio que además estás promocionando también tú solo y has venido con la guitarra. Luego tendremos una muestra de tu música en directo, pero que te estás zampando un montón de presentaciones solo guitarra y voz.
Sí, sí, sí. O sea, en aquel grupo Paradisiac fue, digamos, un primer contacto, ¿no?, con la música en grupo, porque siempre he sido una persona que me ha gustado, pues, hacer un poco las cosas a mi manera, por mi cuenta. Y, por ejemplo, en cuanto a deportes, pues yo de pequeño hacía natación, que es como un deporte individual.
Tú eres muy introspectivo para el deporte y para la música, ¿no?
Sí, y bueno, pues esto ha sido un poco algo que he ido cambiando también, porque al fin y al cabo me he dado cuenta, pues, que las cosas, todo o casi todo, se hace en equipo, ¿no? Y en ese momento, pues, fue como una toma de contacto con un grupo que, bueno, te digo, esto duró solo estos 6 meses específicamente para este proyecto de Accords d'Exits, se llamaba. Y claro, ahora, que es como yo solo contra el mundo, no, pero defendiendo todo este proyecto, sí que, claro, lo empecé solo, pero he tenido la suerte que he conocido a muchísima gente y la verdad es que estoy súper contento con el equipo que hay detrás, porque no solo es Enric Verdaguer, es muchísima, muchísima gente, incluso mi familia y mis amigos que también me influyen, o sea. Y también en cuanto a músicos, ya de más de cara al directo, también ahora estamos preparando el directo de formato banda. Porque sí que hasta ahora o hasta hace 5 meses o así, pues solo había hecho directo acústico de mi guitarra o mi piano y yo. Pero ahora, para defender el disco y para las canciones, vamos a probar esto de la banda.
Vamos a escuchar otro tema del disco, Blue Guitar, Enric Verdaguer. Y perfecto, no te puedes marchar de aquí sin hacernos también una muestra en acústico.
With my black guitar, I joined a project in music school. I remember somewhere that was damn cool. I recorded in studio with my black guitar. After a year, I just started recording and uploading YouTube videos. I cover songs I sang and played with my blue guitar. It hurt it right, my blue guitar, well. I pass from rock and punk to more relaxing songs. I like to play acoustic with my blue guitar. My blue guitar, my blue guitar. My blue guitar, my blue guitar.
Onda Madrid.
existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Enric Verdaguer, estamos escuchando las canciones de tu disco Moonstruck. ¿Por qué este título?
Moonstruck es una palabra que, bueno, aparte de ser un título de una de las canciones del disco, pues es una palabra que significa romántico, soñador, incapaz de actuar con normalidad a consecuencia de estar enamorado. Y pues creí que era una palabra que, aparte de ir muy ligado conmigo, que definía un poco en general la temática global del disco. Así que decidí ponerle Moonstruck.
Hubo una película a finales de los 80, tú no habías nacido, y aquí se tradujo como Hechizo de Luna. Que
Hechizo
también,
de Luna,
sí.
Esto no lo sabía.
El título, que también, bueno, iría un poquito acorde con todo esto que tú estás diciendo.
Sí, es verdad.
Y el primer sencillo de este disco, la primera canción que conocimos, fue Friki.
Claro.
¿Tú te has sentido alguna vez un poquito friki?
Sí. Yo, sí. Soy un poco friki de la música, ¿no? Pero
¿qué es para ti, friki? Aquí.
Claro, friki, yo la escribí, la canción, en el buen sentido, porque friki lo relaciono con apasionado de lo que sea. En mi caso, pues es de la música, pero yo la escribí cuando tenía 17 o 18, que aún iba al instituto, y era esto de... Tengo amigos pues que ellos mismos se consideran frikis del cine o frikis de la literatura, pero claro, es esto de apasionado del cine, de la literatura, de cualquier cosa, y me di cuenta pues que este tipo de personas me aportaban personalmente mucho más que el resto de clase o depende de cada grupo, pero que en general pues cada una de estas personas en particular era como más importante para mí, ¿sabes? Entonces decidí hacer una canción en este sentido de homenaje, entre comillas, a los frikis o al frikismo, que sin personas como estas, pues sería todo muy distinto.
Hombre, yo creo que lo friki está viviendo un momento dulce, porque si bien ese término a veces se ha utilizado con un cierto carácter peyorativo, en el sentido de, sí, apasionados de algo, pero un poco raros, porque parece que solo piensan en ese algo, pero ahora hay como una cultura friki que está, vamos, que son más populares los frikis que los populares, ¿no?
Claro, y sobre todo en un instituto que, mira, desgraciadamente, pues es común ver esto de, pues hay los populares, los frikis, los...
Eso es muy americano, es que importamos todo. Yo creo que aquí en España hace años no se veía tanta diversidad en ese sentido, pero ahora sí.
Claro. No, pues mira, decidí escribir un poco sobre este tema. Aparte, pues que musicalmente la canción también es así como más fresca y divertida, y yo creo que por esto decidimos entre las discográficas y yo que fuera el single del disco y que empezara a sonar por ahí.
Pues ya que estás abrazado a la guitarra, ¿es Friki la que quieres interpretarnos?
Sí,
vamos.
Por supuesto.
I know you've lied a lot. I know you've been your pain in that girl. Oh. Oh no no. I think it's just enough. Please say you fucking look good. Get out of my way. Ooh, 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 ooh. You beg to someone else to solve a stupid childish problem. Oh baby, come on. Don't you see that you are freaky? Can't you see that you're so freaky? Listen, I can guarantee that she still plays with her dolls. Don't you see that she's so freaky? Can't you see that she's so freaky? Yeah. Wow. You're unreliable. You're so stressful. You're on your own. On your own. Stressful, you're on your own. Oh baby, come on. I hate the way you sing, the way you move your
body when you try to dance to my songs. Oh no, no, no. Don't you see that you are freaky? Can't you see that you're so freaky? Listen, I can guarantee that she still plays with her dolls. Don't you see that she's so freaky? Can't you see that she's so freaky? Yeah. Whoa, whoa. You're unreliable. You're so stressful. You're on your own. On your own. You're unreliable. You're so stressful. You're on your own. But I wonder sometimes, how do you really feel about me? Cause your name is still in my head and I can't forget. Well, I just need somebody to write songs about, and this one is all for you. Yeah, this one is all for you.
Enric Verdaguer, friki de la música y a mucha honra.
Muchas gracias.
Bueno, Moonstruck, el disco, ha tenido muy buena acogida desde el principio. Uh-huh. ¿Esto tú podías imaginártelo?
No, no, para nada. Claro, es el hecho, ¿no?, de que es como el primer disco que prácticamente nadie me conoce. Y es un poco, pues, que el trabajo, ¿no?, de hacerte un hueco en el mundo de la música. Y no, para nada me esperaba que tuviese, bueno, que el público en general, pues, ha tenido muy buena respuesta, las radios también, la gente en general está muy contenta, así que yo también.
Éxito de público y crítica, y aquí te pregunto, ¿qué prefieres? ¿A qué le das más valor? ¿A esa buena acogida del público o a la buena acogida de la crítica?
Uf, no me habían hecho nunca esta pregunta, pero yo creo que el tema está, supongo, en encontrar un poco un equilibrio y también intentar que no te afecte. O sea, que tú creas en ti mismo y que si estás convencido de una cosa, lo que diga la otra gente no te debe afectar más de lo que debería, ¿sabes? Entonces, estoy un poco, bueno, yo sí estoy súper satisfecho con el álbum y con la producción, con las canciones, así que lo que ahora tengo ganas es de tocar en directo, porque yo creo que a un artista, bueno, puedes valorarlo, o digamos que en los conciertos es cuando uno demuestra si realmente vale o no para esto, y también es donde se hace la conexión con el público, con la crítica y con todo el mundo.
Bueno, y los músicos, háblame de los músicos del disco, dónde, cómo se ha grabado el disco y luego también si en la gira va a acompañarte alguien más de quienes han estado en el disco o no.
Ajá, pues mira, el disco fue, el proceso de grabación, yo, bueno, fue un poco, claro, yo tenía universidad, yo iba a mis clases y cuando podía, pues me iba a cerrarme al estudio, pues a seguir grabando, a encontrar cositas. Y lo hicimos junto con Tony Ten y su equipo en Sabadell, en Barcelona. Y los músicos fueron Marc Quintillà, es el guitarrista que grabó la mayoría de las guitarras y que realmente, pues, es un musicazo y me gustó mucho conocerle. Aparte que, bueno, pues también él estaba súper encantado con el proyecto. Y después también el resto, pues, lo grabaron entre el equipo de Tony Ten y conmigo y las voces. Y al final, claro, el tema es, una cosa es la grabación de estudio y el disco, pero la otra es el directo, que digamos que aquí es realmente donde uno lo disfruta de verdad y debe currarse un poco, pues, el encontrar este equipo o el feeling de todo el equipo que vaya un poco, pues, por el mismo camino. Y claro, al no haber tocado nunca con nadie más, digamos, con músicos, sí que fue un poco un reto el empezar a preparar en formato banda, pues, el directo, pero realmente tuve muchísima suerte y estoy súper, súper contento con los músicos de la banda, porque empezamos tres amigos, pero un poco por tocar, o sea, no por decir vamos a montar la banda, no, simplemente pues vamos a echar unos toques y a tomar algo también. Y fue un poco así que empezó así, el bajo y la guitarra eléctrica y yo empezamos a tocar, a montar un poco las canciones, también versiones. Y más adelante, pues cuando tocó el hecho de, vale, pues tenemos un concierto a 2 meses en adelante, pero debe ser en banda. Entonces ahí es cuando nos pusimos de verdad a trabajar en serio. Ya pues con ellos dos ya nos llevamos súper bien. Y
ya teníais buena parte del camino hecho.
Sí, y musicalmente encajábamos muchísimo. Y entonces empezamos a buscar pues un batería y un teclado. Gracias a la discográfica, pues nos pusieron en contacto con un batería. Y este nos puso en contacto también con un teclado. Y al final pues hemos terminado tocando juntos. Y ya llevamos como 5 meses ahora ensayando. Hemos hecho pues 3-4 conciertos así en bares o en pequeños, en lugares pequeños, para empezar a tomar esa, bueno, las tablas, ¿no? De empezar a tocar en directo con banda. Tocamos en las fiestas de Barcelona, en la Mercè, delante de muchísima gente, y fue pues el primer concierto así grande en mayúsculas, porque era un escenario enorme, el sonido también era súper, súper de calidad, y la verdad es que estoy súper contento. Y nada, el próximo pues lo tenemos para el 6 de noviembre, de momento en Barcelona, en la sala Foyer del Liceo de Barcelona, que digamos que será como la presentación oficial del disco. Y ahora pues nos toca trabajar esto del directo, arreglos y ir viendo.
Enrique Verdaguer, pero creo que participaste también en un ciclo, ¿no? Músicas sensibles.
Es esto, lo del 6 de noviembre. Ah, es música.
Ah, o sea que eso es la cita próxima. Sí. Pero ahí parte de esa recaudación es con fines benéficos.
Sí. Sí. Creo que era un 10 o un 15% de las entradas de todo el ciclo, vaya, de todo el festival, que se destina pues a ayudas.
¿Crees, Enrique, un artista, un músico, debe emplear parte de su talento en ayudar a los demás? Por lo menos en hacernos sentir mejor también.
Claro, en parte pues la música en general también es bastante importante en el día a día de las personas, pero en este sentido de ayudas benéficas, sí, yo creo que sí. Evidentemente todos pasamos pues distintos momentos, y pues hay momentos en los que a lo mejor es más difícil permitírtelo, porque en realidad detrás de todo esto hay muchísimo trabajo y muchísimas horas. Lo que pasa es que evidentemente depende de cada persona, pero en mi caso yo siempre he tenido una parte solidaria, y de hecho ya pues he hecho algunas acciones. Hay un chico que se llama Alex, que es autista, y su madre pues lo está sacando adelante como puede, haciendo de todo para él. Y pues participé en un concierto que se hizo benéfico, también han hecho discos. O sea, en este sentido también creo que es importante pensar en los demás e intentar pues ayudar a toda la gente que puedas, si te lo puedes permitir y si te... Claro, además que pues te llena. A mí, en mi caso, pues cuando ayudo a la gente, pues es un sentido de... Me llena y no sé.
Que recibes una recompensa...
Sí, esto es una recompensa
mayor
moral,
que...
Sí.
Bueno, Enrique Verdaguer, Moonstruck se llama el disco, y también hay un tema, como tú bien decías, que da título al álbum. Lo escuchamos.
I can't tell. Maybe 'cause I'm afraid of you running away from me. I could write a song and tell you what I
just saying that I'm your whole world. Taken by surprise, you're like a burning drive. I've reached the point of going nowhere. Unexpected flight, you've come into my mind and I'm lost, moves back. It's weird cause you don't know about my existence, but I know everything about you. Wanna be able to talk to you, baby, cause I don't wanna let you go. But I am shy and I'm not used to this, and I don't know how to start. Taken by surprise, you like a burning dive.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Residencial Jaras de Boadilla. Exclusivos chalets independientes con parcelas privadas de 300 metros, en urbanización cerrada con amplias zonas comunes y piscina. Con vistas al Parque Regional de Guadarrama desde 349.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
101.3 y 106 FM.
Enrique Verdaguer, tú cuando eras niño, tampoco hace tanto, ¿qué querías ser de mayor?
Ostras, pues mira, hubo un tiempo que quería ser astronauta, otro que quería ser paleta.
¿Paleta?
Sí.
Y... que no sé lo que es, explícamelo. ¿Albañil?
Albañil, ah. Ostras, perdona.
Claro, oye, me lo dice así en plan coloquial, me ha tenido que soplar Luis Perdiguero, nuestro realizador técnico.
No, perdona, culpa mía.
Claro, eso en tu tierra, ¿no?
Claro,
en Cataluña
claro.
Se dice paleta.
Paleta.
Pues me gusta, lo voy a hacer mío. Paleta. ¿Y cómo pasas de albañil? Es que ahora estoy procesando.
No, no
¿cómo
sé.
Se pasa
no,
de astronauta a albañil?
No me lo preguntes porque no tengo ni idea. No lo sé. Y ya más adelante, pues cuando descubrí la música, pues quería ser músico.
Bueno, ya eso a los 15 sí. Has dicho. A partir de ahí ya lo tienes claro. Vale, y en tu casa todo esto, tu familia, ¿qué consejos que te dan, que te dicen? Hijo, estudia. Eso
sí.
Es lo que se decía antes, eso se sigue diciendo,
ya.
¿No?
Bueno, depende, porque en mi casa depende de... O sea, mis padres me han dicho que siempre me apoyarán, haga lo que haga. Entonces, sí que es verdad que hoy en día no es, digamos, esencial... haber estudiado una carrera o haber tenido una carrera para moverte, ¿no? Porque en realidad lo que se tiene en cuenta es las partes emocionales de una persona, las inquietudes, pues la actitud en general, más que pues si tienes un título de no sé qué o yo qué sé.
Pero eso no será, Enrique, porque hay mucha gente con títulos buscando trabajo y entonces al final, lejos de bajar el listón, lo que se hace o de cambiar ese listón es subirlo y exigir cada vez más cosas, no solo la formación teórica, sí, sino y la práctica ya, sino encima la emocional.
Sí, lo único que yo también creo que cuando una persona pues tiene las inquietudes de hacer o de conocer, aquí también entra pues la formación, que hoy en día es importante, evidentemente. Si tú quieres llegar a un sitio, se supone que es un sitio lejos o bueno, que no puedes acceder a él pues así como así, y que tienes un camino que hacer y que recorrer, es como tienes que ponerte unos objetivos pues para llegar a cumplirlos. Y en este camino pues entraría la formación, pero yo creo que es mucho más importante
las ganas,
el esfuerzo, el trabajo, pero que te salga de dentro. La actitud, es que la palabra es esto, actitud.
Vale, pero tú todo esto estás en la universidad, estás estudiando, ya sí, nos lo has dicho. Entonces, ¿tú por qué? O sea, ¿cómo te ves dentro de 20 años? ¿Haciendo qué? ¿Siendo músico? ¿Dedicándote a algo relacionado con el mundo audiovisual?
Pues ahora mismo mi sueño sería esto, llegar a vivir de la música y a viajar por todo el mundo tocando. Pero claro, esto es un objetivo muy, muy a largo plazo. Entonces, ahora mismo yo estoy estudiando comunicación audiovisual porque también me mola el tema pues de los vídeos, los documentales.
¿Pero lo quieres hacer como un complemento a tu carrera musical o como un plan B?
No, yo creo que como un complemento, porque hay una relación, ¿no?, de esta carrera en concreto con la música. Y, por ejemplo, pues, y de hecho siempre se lo comento a la gente que he tenido la oportunidad de conocer, pero cuando grabamos el videoclip me encantó, ¿no?, el ambiente del equipo de rodaje, el director, pues la dirección de arte, no sé, todo ese rollo me moló muchísimo y a lo mejor, pues, como complemento de la música, también más adelante me gustaría meterme un poco más en el audiovisual, en el mundo de los videoclips, pero siempre que esté relacionado un poco con la música. O bueno, o no tiene por qué, porque, como he dicho, pues son dos cosas que son similares o que tienen cierta relación, y usarlos los dos como complemento. No sé, para... Es que son dos cosas que me gustan, o sea que...
Bueno, pues ahí estás, formándote. ¿Otra muestra en directo de tu música?
Sí. Ahora voy a tocar un tema que se llama Fan, que es el tema que abre el disco.
Found you looking at me when I was to stay staring at me. No, I don't know why I'm feeling so hopeless, so worthless, yeah. So sorry, babe, as far as we are concerned, am I right? Am I right? It hurts me over and over, yeah. I know it's just not as hard as I think. Don't be shy and come with me. Maybe today I'll be calling you girl, even if I'm not alone. Don't you think it's time for us to be crazy? Yeah. Maybe tonight you were feeling alright, and I know we'll have some fun. Let's sing. Oh, oh, oh. You promised for us. I don't know.
it's just not as hard as I think. Don't be shy and come with me. Maybe today I'll be calling you, girl, even if I'm not alone. Don't you think it's time for us to be crazy?
Enric Verdaguer, el tema Fan, que también está en el disco Moonstruck. ¿Por qué en la portada del disco no te vemos la cara? Es una silueta, una sombra.
Pues porque queríamos que fuera algo distinto. A ver, sí que probamos varias opciones, ¿no? Y el tema, bueno, pues digamos que la primera opción que se me ofreció era pues el hecho de poner como, bueno, una foto de mi cara. Y
una foto de carné, parece.
No. O sea, una foto un chula, retrato, pero sí.
Sí, pero y que has puesto cara como diciendo,
sí, porque
no me apetecía mucho, ¿no? Que claro, parece que es eso, que es la foto de la ficha policial porque, casi.
Parece un poco que es como que es el primer disco, si se te puede identificar y ver la cara mejor, pero
tú has preferido insinuar en el primer disco más que mostrar.
Es exactamente, que sea como un poco misterioso, ¿no? Porque, y de hecho, esta foto fue un poco como prueba para ver, bueno, el tema de la contraluz y fue una foto un poco improvisada. Pero después salió también la idea de, ostras, ¿y por qué no esta foto? Y al final, pues, la diseñadora del disco, bueno, del diseño del disco, pues acabó poniendo aquí unos colores así con el cielo y dije, Dios, esta es la portada, o debería ser esta, porque me encanta, no sé. Tampoco quería eso, que no se me viera para nada, sino que en esta foto pues yo creo que es la perfecta, porque es un poco que sí que se me puede llegar a reconocer por la silueta, pero que
bueno,
tampoco se me ve...
reconoce tu madre, Enric, porque la verdad podría ser cualquiera.
Sí, bueno, claro. Pero bueno, que no me gustaba la idea de poner mi cara en la portada.
Bueno, lo que hemos dicho, insinuar. Y en este momento en el que las redes sociales juegan un papel tan importante, y en tu caso, pues con esos primeros vídeos que obtuvieron esa importante repercusión en YouTube, de entrada, dinos dónde te encontramos, dónde te seguimos, y luego también, pues, qué opinas de esta nueva vía de comunicación.
Por supuesto, pues mira, me podéis encontrar en todas las redes, desde Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, cualquiera, pues buscando Enric Verdaguer, así mi nombre, o sino también enricverdaguer.com, que es la web que acabamos de estrenar.
Y yo te decía eso, el papel de las redes sociales, ¿tú interactúas directamente con tus seguidores?
Sí, es algo que me han dicho que tengo que trabajar un poquito más, porque sí que es verdad que sirven muchísimo para establecer un contacto con la gente que te sigue, pero claro, en mi día a día es que tengo bastantes cosas que hacer, o si no...
Claro, es que tienes que estudiar todavía.
Estudiar, también me encanta escribir, y todo el tiempo libre que puedo pues lo dedico a escribir o a probar cosas nuevas o a aprender, leer pues artículos, leer libros. Y es esto, que le tengo que dedicar un poquito más tiempo a las redes, porque sí que, bueno, a veces...
Estás en todas.
Esto, sí, estar estoy, exacto.
Bueno, Enric, y entonces, como nos dices, escribiendo, más el tiempo que has tardado en sacar este nuevo disco, ya tendrás bastantes temas, ya estamos pensando en un próximo disco, ¿o todavía es muy pronto para hablar de ello?
Yo creo que todavía es pronto para hablar de ello, pero sí que no paro, o sea, no paro de escribir, porque de hecho me gusta, me encanta, y sí que, claro, estas canciones fueron escritas hace ya un tiempo, y por eso que, como estoy bastante en constante evolución, me gusta pues ir, bueno, que se vayan quedando, ¿no?, en canciones todos los momentos que voy viviendo y que artísticamente y musicalmente también van pasando.
Uf, pues con lo deprisa que estás viviendo últimamente, esto, insisto, aquí hay muchos temas.
Sí.
¿Irá el próximo disco por los mismos derroteros? No sabes.
No tengo ni idea. No lo sé. O sea, tengo temas, los tengo guardados. A lo mejor en algunos directos pues nos atrevemos a tocar algo, porque también es algo guay, ¿no? De cara a la gente que viene, enseñarle nuevos temas, pero de momento no hay idea de próximo disco.
¿Algo más que querías añadir que te he interrumpido antes?
No, bueno, que sí, que en realidad pues que estoy súper contento con el disco y con el equipo y con cómo está yendo todo, ¿no? Y estoy intentando aprovechar al máximo esta oportunidad pues para aprender todo lo que pueda.
¿Para ti esto es un sueño hecho realidad?
Sí, totalmente.
¿Y qué sigues soñando?
Bueno, pues...
Que dure mucho, no despertar
sí,
de
sí,
este
sí,
sueño.
Que dure mucho todo lo posible.
Bueno, pues Enric Verdaguer, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en De Uno en Uno. Luis Perdiguero está en la realización técnica.
Sí.
Nos despedimos con Don't Go Away, por ejemplo.
Perfecto.
Del disco.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Los dos a la vez, gracias a ti.
Gracias.
Changed for me. My heart. part of me has always thought too much of everything. It's making me crazy, it's making me mad. It turns easy problems into hard ones. But another part of me is much wilder and that sets me free, yeah. It's more about love, yeah, it's more about soul. It lets things happen on the own. Every time I cross the line between the first and the second part, I feel sick for not defining who I am. And this is driving, it's driving. Escape from me, because obviously they're both part of me. I need to find a balance between both of them, show them equally, equally. Every time I cross the line between the first and the second part, I forsake for not defining